Se acerca Sábado de Gloria y sabemos lo que eso significa en la Ciudad de México. Mucho calor, albercas y una fuerte campaña de concientización de que, de una buena vez, entendamos que el agua no es un recurso eterno.
Esta temporada se caracteriza por las sequías que provocan desabasto de agua en muchas colonias de la capital. Ante ello, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció a finales de marzo que empezarían a bombardear nubes para combatir el problema.
Esto significa que aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana llevan un tanque con yoduro de plata con el objetivo de estimular las nubes que vuelan sobre un polígono entre el Estado de México y Michoacán, que es de donde se alimenta el sistema Cutzamala y de donde proviene el 25% del agua que se consume en la Ciudad de México.
Y aunque lleva varios años haciéndose esta práctica en el mundo con resultados irregulares, en México se hace desde 2020, según documenta la revista Wired en español. Ante el escepticismo de la comunidad científica, que no está completamente segura de los resultados de la siembra de nubes o del daño ecológico que pueda estar causando.
Lo que sí es un hecho es que las presas que abastecen al Cutzamala hoy por hoy deberían estar al 76% de su capacidad, pero están llenas entre el 36% y el 50%, lo que de entrada ya es bastante preocupante. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cómo funciona el bombardeo de nubes. ¿Es esta la mejor opción para combatir las sequías? Y sobre todo, ¿acaso es mejor hacer algo de dudosos efectos que no hacer nada?
Nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas. Solo tienes que suscribirte en tu plataforma de preferencia y si deseas compartir este episodio en tus redes sociales, también nos ayudarías muchísimo.
Para entender qué es el bombardeo de nubes y qué preocupa a los científicos sobre ello, platicamos con el doctor Jorge García Franco, científico cuya área de expertise son precisamente las precipitaciones. Sobre los impactos medioambientales y políticos por la falta del líquido, también hablamos con la periodista de Milenio, Fanny Miranda. Empecemos con Jorge.
Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por estar aquí para explicarnos cómo es que funciona el bombardeo de nubes y por qué los científicos como tú mantienen sus dudas sobre esta práctica.
Las nubes en realidad son gotitas de agua muy, muy pequeñas que están adheridas a lo que se conoce como un núcleo de condensación, que en realidad es otra partícula, que son sales como la sal de mar, partículas que están suspendidas en la atmósfera, que funcionan como pues, una especie de núcleo donde las gotitas de agua pueden condensarse. Ahora, las nubes se quedan ahí y no precipitan porque las gotitas son muy pequeñas y la gravedad no es suficiente para hacer que caigan. La idea de echar yoduro de plata es poner más núcleos de condensación de tal manera que, así como sucede, por ejemplo, en las ventanas cuando está lloviendo o en la ventana del auto, que hay gotitas que no terminan de bajar o de caer hasta que no chocan con otra, el principio es el mismo al agregar yoduro de plata. El chiste es que las pequeñas gotitas, con más yoduro de plata se forman más gotitas y hay más posibilidades de que choquen. Cuando chocan se hacen más grandes. Y eso genera como una reacción en cadena que se hace que haya gotitas cada vez más y más grandes y caigan, ¿no? Entonces eso generaría como precipitación que a lo mejor no hubiera sucedido de no ser por esa inyección de yoduro de plata adicional a lo que ya había en la nube. Como idea sonaba muy bien en los 40s y 50s porque en los experimentos de laboratorio fuera de la atmósfera real parecía que se podía hacer. Y durante muchos experimentos como que no encontraron realmente resultados de que fuese eficaz y fue ya hasta los 2000 que se pudo evaluar toda la evidencia y que realmente la conclusión fue que no era demostrable que fuese eficaz, es decir, que una nube que estaba ahí, no sabemos si llovió más por la siembra de nubes o si no tuvo ningún efecto, ¿no? Al día de hoy lo que entendemos pues es que agregar yoduro de plata puede ser que aumente la precipitación, pero solamente en condiciones favorables. Es decir, cuando ya había una nube y unas condiciones atmosféricas que incentivaban la precipitación, la idea es que puede aumentar entre el 0 y el 20%. Es decir, todavía hay un rango de incertidumbre que a lo mejor no afectan para nada. En condiciones favorables, en condiciones desfavorables, como a lo mejor esta semana que acaba de pasar, ya no es ni siquiera ese 20% o 10%, ya es muy difícil hacer que llueva cuando la atmósfera no lo indica.
Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer algo de dudosos resultados o no hacer nada? ¿O no va por ahí? Estoy planteando un falso dilema.
Es una gran pregunta. Yo creo que esta época, que es la temporada de secas, de primavera, ¿no?, es cuando hay más calor y cuando hay más necesidad del recurso hídrico, y justo cuando el país, pues el gran porcentaje está en sequía, ¿no? Entonces, si hay una gran necesidad de hacer lo más posible por aumentar la cantidad de precipitación, pero realmente pues es una solución muy cara, posiblemente ineficaz por completo, y en el mejor de los casos algo eficaz, y que realmente solo es una solución a corto plazo, ¿no? Cuando hay problemas estructurales de distribución del recurso, de captación del recurso, que a lo mejor serían una solución que no resolvería los problemas para esta primavera, pero sí para las primaveras dentro de 10 años o 20 años. Entonces, sí creo que es una pregunta de para cuándo se quiere resolver el problema, ¿no? Si se quiere resolver para este mes o si se quiere resolver a más largo plazo. Y bueno, a corto plazo, pues siempre uno puede decir que es mejor hacer algo a no hacer nada, ¿no? Desde mi punto de vista, pues sí, es algo muy arriesgado también porque los estudios de impacto ambiental que tiene el yoduro de plata cayendo en la atmósfera se han basado en experimentos de 2 o 3 vuelos en una zona muy controlada. Y esos experimentos pues dicen que a lo mejor no hay un impacto tan fuerte, o se han demostrado incluso otros ciertos impactos en el agua. Es decir, son experimentos que podrían tener consecuencias negativas ambientalmente. Algunas de ellas las conocemos y otras no las conocemos, porque la magnitud de estos experimentos o de este bombardeo de nubes que están planeando supera en escala muchos de los experimentos científicos que tenemos. Entonces nosotros tenemos una muestra muy pequeña de lo que hemos hecho con este bombardeo de nubes, y creemos que ahí no hay mucho impacto, pero lo que se está planteando es a más gran escala hacer muchos vuelos, y ahí decir que no hay impacto ambiental sí me parece un poco aventurado también. A lo mejor ese sería el factor que a mí se me haría que resolvería la cuestión a que no se debería hacer, ¿no? Si no sabes si es eficaz y a lo mejor te estás arriesgando con una posible consecuencia negativa, ahí está otra parte del debate, ¿no? Yo creo.
Sí, de hecho suena súper buena la idea de que se pueda resolver el problema de esta manera, pero supongo que es demasiado bueno para ser verdad, ¿no?
Hay una tendencia a que la tecnología nos puede salvar de todo, y este es un ejemplo de que a lo mejor no, que si bien tenemos la capacidad tecnológica de subir un avión y bombardear nubes, lo cual suena espectacular, no tenemos ese poder de dominar la naturaleza y resolver este tipo de problemas que tienen causas muy profundas y consecuencias muy importantes solamente con tecnología, ¿no? Otras cosas sí se podrían solucionar con tecnología, pero no todo, ¿no? Y este optimismo en la tecnología, a veces exagerado, tiene también sus consecuencias, ¿no? Porque el bombardeo de nubes suena como una idea muy interesante y potencialmente útil, pero no lo es, y entonces se termina haciendo algo pues costoso, ineficaz y posiblemente dañino para el ambiente, en vez de otras soluciones a lo mejor más difíciles de implementar, que la tecnología no nos puede ayudar, lo que tiene más que ver con nuestra sociedad, pero esa es mi reflexión sobre este tema.
Aunque nos gustaría que hubiera una solución mágica y rápida a la degradación del ambiente, la mala noticia es que aún no existe. Nos explica Jorge García Franco, con quien acabamos de hablar, que cae suficiente agua en el verano para abastecernos el resto del año, pero no somos capaces de distribuirla razonablemente. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso. A pesar del bombardeo de nubes que lleva ya un par de semanas, Conagua reportó este miércoles 5 de abril que no se incrementaron ni un centímetro los niveles de agua de las presas que alimentan el Cutzamala. Sobre ello vamos con Fanny Miranda, periodista especializada en temas de medio ambiente para Milenio.
Fanny, bienvenida a Tribu Política. Gracias por platicar con nosotros hoy sobre la problemática de sequía que existe en la Ciudad de México y que ahora vemos que se trata de disuadir con este bombardeo de nubes. Pero en primer lugar, ¿cómo están las condiciones en la distribución del agua en la región?
Tenemos que decirlo, el cambio climático está aquí y ahora, y los efectos se ven, como lo mencionas, ya en la Ciudad de México, en las zonas costeras, de distintas maneras se están viendo sus efectos, con sequías, por ejemplo, más prolongadas, con lluvias más intensas, huracanes más intensos. Y en el caso del Valle de México, pues hemos tenido también frío intenso el pasado invierno y ahora se nos adelantó la temporada de calor. Todavía estábamos en el invierno y ya teníamos altas temperaturas. Y bueno, a esto se suma también la escasez de agua. La Ciudad de México o el Valle de México se abastece en un 23% del agua que se produce en la cuenca del río Cutzamala. Esta se localiza entre el Estado de México y Michoacán. La mayor parte del agua del Valle de México y de algunos municipios del Estado de México conurbados, pues se obtiene de los pozos subterráneos, que también ya están sobreexplotados. Una parte más pequeña se obtiene de las presas del sistema Lerma, por ejemplo, y presa Madín, y una muy importante del sistema Cutzamala, que como te comentaba, se encuentra entre el Estado de México y Michoacán. En esa zona se ha tenido un déficit de precipitaciones desde hace 4 años. En promedio, la Comisión Nacional del Agua tendría que estar abasteciendo 15 litros por segundo de agua al Valle de México, pero desde hace 4 años que comenzó este tema de déficit de lluvias es que se ha venido reduciendo el suministro. Por ello es que nosotros en la Ciudad de México no habíamos sentido tan de golpe esta escasez de agua del Cutzamala, este estiaje, porque poco a poco fueron reduciendo el suministro. Nosotros vimos el año pasado que para la zona metropolitana de Monterrey el bajo nivel de las presas sí provocó una crisis tremenda, porque allá el abastecimiento es del 70%. Es decir, la población depende del 70% de sus fuentes de agua abiertas, las presas, el Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca. Es por ello que allá sí les impactó de una manera tan importante y aquí en la Ciudad de México no lo habíamos visto. Entonces, sí ha sido muy importante esta situación de falta de lluvias. Eso ha provocado que, al menos hasta la fecha, el 100% de la cuenca del Cutzamala se encuentra en una condición de sequía, ya sea moderada y severa. Y por ello es que también los niveles de las presas pues, se encuentran en el más bajo de los últimos 27 años. Lo que me extraña de alguna manera es que de pronto la Ciudad de México haya anunciado que estamos viviendo esta sequía. Cuando te digo, tenemos 4 años viviéndola y no se había generado cierta alarma. Se habían tomado acciones por parte de la Comisión Nacional del Agua en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la CAEM, que es el organismo del Estado de México quienes se encargan de administrar el agua. Pero este anuncio me pareció muy importante porque eso desató entonces que a finales de marzo el presidente López Obrador anunciara que sería la Sedena quien realizaría esta estimulación de lluvia, ¿no? Se anuncia el 22 de marzo, de inmediato nos ponemos a averiguar cómo lo van a hacer y nos explican, Sedena no tiene este programa de estimulación de lluvia. Quien lo encabeza es la Secretaría de Agricultura y lo hace con los aviones, con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, en este caso de la Sedena. Y es así que pues de inmediato se anuncia que se va a realizar. El primer bombardeo se hizo la semana pasada y pues al revisar los datos de la Comisión Nacional del Agua nos damos cuenta de que esto no generó ninguna precipitación.
Estimada Fanny, y en tu experiencia como periodista de medio ambiente, ¿qué piensas de que las autoridades busquen este tipo de acciones para resolver un problema que pudo hacerse frente desde tiempo atrás? Y ahora que tenemos la sequía a todo lo que da, quieran experimentar con estos procedimientos que a la larga desconocemos cómo vaya a perjudicar al ambiente.
Me parece que quienes nos gobiernan deben de tomar decisiones basadas en la ciencia. Es decir, si ya se comprobó que estos mecanismos funcionan, pues adelante, que se hagan. Pero si justamente varios de los expertos o especialistas en el tema del agua han señalado que esto no funciona y que es más el gasto que se hace que la generación de lluvia que provoca, pues entonces deberíamos optar por otras medidas, ¿no? Ahí mismo en la presa del Bosque, por ejemplo, en el Cutzamala, hay un deficiente sistema de riego para los campesinos de la zona, en donde ya incluso la CONAGUA anunció pues, que se va a modernizar ese sistema. Esa sería una de las medidas. O, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México también tenemos problemas importantes de fugas. Una buena parte del agua se pierde debido a las fugas, debido a que la red hidráulica pues, es bastante vieja y me parece que también la apuesta tendría que estar por ahí en modernizar la red Y también, como ciudadanos, tomar conciencia del cuidado del agua, de que vivimos en estrés hídrico casi todo el tiempo, por lo cual tendríamos que cambiar la manera en que nos relacionamos con el agua. Otro asunto que me parece así bien importante es que la Ciudad de México está desperdiciando la lluvia, porque hablamos de la sequía en la Ciudad de México, pero la Ciudad de México no tiene facultades, no tiene manera de captar el agua de lluvia cuando nos vienen de pronto pues estas lluvias torrenciales y hasta granizadas. Todo eso se va al drenaje, todo eso se pierde. Y bueno, aunque hay intentos por comenzar a instalar estos sistemas de captación de agua de lluvia, me parece que todavía es insuficiente, porque lo poco que hay, los pocos programas sociales que hay, pues están enfocados a personas de bajos recursos, quizá en las colonias con mayor estrés hídrico, como Iztapalapa, por ejemplo, o en alcaldías como Magdalena Contreras, que son quienes producen el agua, pero también quienes tienen mayor escasez de agua debido a que no hay la tubería que llegue hasta las zonas altas, por ejemplo. Entonces, me parece que hay muchas maneras en las que se puede, no diría obtener agua, sino cuidar este recurso y no pues hacerle a los magos tratando de generar lluvia.
¿Qué podemos esperar a futuro sobre esta problemática, Fanny? Porque la escasez de agua no es nada nueva en el Valle de México, pero este escenario se está ampliando y cada vez vemos más zonas marginadas del líquido. ¿Crees que el panorama empeorará más?
Me parece que uno de los problemas es que también se politiza el tema del agua, ¿no? Y entonces, justamente las alcaldías que pertenecen al partido en el poder son quienes de alguna manera pues tienen acceso al agua. No digo que esté garantizado el acceso, pero por ejemplo Iztapalapa, que es gobernado por Morena, sabemos que históricamente tienen problemas de agua, pero quizás sea más fácil que las pipas les lleguen a abastecer que en colonias panistas, por ejemplo, en donde tendrían que pagar por este recurso. Hemos visto también en los últimos días muchísimas marchas, manifestaciones de gente demandando agua, de gente que no tiene agua. Pero me parece también que hay otras razones ahí, ¿no? Este crecimiento desmedido de desarrollos inmobiliarios, que lo que hace también es quitarle el agua a la gente que ya está establecida. Y bueno, se crean pues edificios con gran número de departamentos, llegan más familias y entonces es lógico que la distribución del agua se vuelve inequitativa. Y bueno, me parece que sí, que estamos ante un panorama desolador en que sí se tienen que tomar acciones desde la ciudadanía, pero también a nivel gobierno, para garantizar el acceso al agua para todos. Te decía hace un momento que el sistema Cutzamala es responsable del 23% de la base en el Valle de México, pero no significa que solamente una cuarta parte de la población se afecte cuando tiene escasez o cuando se van a hacer mantenimiento a estas grandes obras hidráulicas, sino que lo que hace el sistema Cutzamala, lo que me han explicado, es que el agua llega y lo que hace es darle presión al agua de los pozos, y por ello es que de alguna manera, aunque tu colonia se abastezca en un principal porcentaje de agua de pozos, también requiere de la presión que da el agua que viene del Cutzamala, y es por ello que si no hay agua del Cutzamala, pues hay menor presión del agua y por eso es que quizá no te llegue a caer.
A pesar de las tardías acciones del gobierno, se ha hecho un llamado al ahorro de agua en la época de sequías. En particular, la jefa de gobierno llamó a evitar regar jardines, bañarse en poco tiempo y cuidar que no haya fugas.
Por ahora, en la capital mexicana se ha comenzado a detectar un nuevo problema, además del crecimiento inmobiliario, el cambio climático y la politización del recurso. Ahora llega el huachicoleo de agua, pues se han detectado pozos clandestinos que abastecen en la madrugada a pipas particulares.
Terminamos con un hecho y una pregunta. El cambio climático ya está aquí. ¿Qué vamos a hacer contra él?
Si quieres conocer más del tema, acércate a la Red Mexicana de Periodistas de la Ciencia, así como a programas universitarios de divulgación científica.
En Tribu Política hemos hablado extensivamente de la problemática que representa la falta del agua, un tema nada menor. Por ello te recomendamos nuestros episodios La crisis mundial del agua que nos espera, donde hablamos de que la justicia hídrica es justicia social, y también La crisis de agua en Nuevo León, que nos ayuda a entender cómo está regulado el acceso a este recurso en nuestro país. Te dejamos los links en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @aguadarrios. Gracias por escuchar.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.